Para hablarnos de este grandísimo poeta, tenemos con nosotros a un amigo de Radio Alma, que es gran conocedor del poeta y sobre el cual hizo un documental para Televisión Española en el aniversario del nacimiento del poeta alicantino. Pedro Carvajal, bienvenido a Radio Alma.
Encantado de estar con vosotros de nuevo, Charo.
Gracias. Mira, pues vamos a empezar. Me gustaría que empezáramos hablando de la vida de Miguel Hernández, de su juventud, de su infancia, su juventud y su matrimonio, un poco su vida privada, digamos, su vida personal.
Sí.
Dime.
Bueno, Miguel Hernández, cuando aparece en Madrid, se hace llamar el poeta Cabrero de Orihuela, cosa que en esos momentos pues que lo consideran una especie como de excentricidad, ¿no? Pero efectivamente su familia era de origen, tenía cabras, eran una familia de cabreros, los Vicenterres, que de Orihuela, en Alicante. Y Miguel nace en el seno de esta familia en 1910, es el hijo tercero de cuatro hermanos, y como sus padres ven que el niño es muy despierto y tal, pues a los 9 años le envían a una escuelita que se llamaba Ave María, que tenía unos métodos muy muy modernos, como por ejemplo dar las clases en la naturaleza, ¿no? Y más tarde ya, cuando ya tiene, creo que eran, ahí están 9 años, ¿no? Y más tarde pasa 2 años en los jesuitas, tranquilo, son muy listos, los jesuitas se dan cuenta de que este chico es muy listo y tal, y lo cogen. Pero al cabo de 2 años el padre lo saca del colegio para que vuelva a ocuparse de las cabras. Allí conocen, entre los jesuitas, donde iba evidentemente la burguesía de Orihuela, a uno que iba a ser sus mejores amigos de la vida, Ramón Sigé, que luego por cuestiones sobre todo ideológicas y religiosas pues se acaban separando, ¿no? Pero, y también a otro personaje que va a ser fundamental en su vida, trágicamente, que era el canónigo Luis Almarcha, que luego va a ser obispo de León, como yo luego contaré. El hombre en el campo sigue, trabaja en poesía y escribe, y él se ha formado mucho en los clásicos a su vez, es un autodidacta puro y duro, y se anima a irse a Madrid cuando en 1931, recién inaugurada la República, para ver si alguien le quiere escuchar y quiere publicar sus versos, ¿no? Y ahí se encuentra en esta primera parte con Jiménez Caballero, que le publica, ¿no? Pero el hombre malvive, se pone enfermo, tiene que vivir casi a la intemperie y no tiene más remedio que volverse a Orihuela. Vuelve 2 años más tarde, y entonces ya en Orihuela trabaja como ayudante de notario, ya no quiere volver al pastoreo. Y en el 1933 vuelve de nuevo a Madrid, y ahí sí ya empieza a tener más entrada. Acaba de publicar su primer libro de poemas importante, Perito en Lunas, que se lo manda a García Lorca. La relación con García Lorca no es buena, es una pena. García Lorca era un señorito. Y un señorito burgués de Sevilla, de clase bien. Y claro, le espantaba ver a este pastor rudo de Orihuela, y no le trata bien, es una pena. Y tanto es así que más adelante, cuando decían que iba a estar a Miguel Hernández en una reunión, él decía que o se iba Miguel Hernández o no iba él. O sea que hay una historia triste ahí, vamos.
Sí.
En cambio, él sí se encuentra gente que sí le empieza a ayudar, de verdad. José Berramín le publica precisamente un oratorio que ha hecho. Y sobre todo, los más importantes es Pablo Neruda, el poeta Pablo Neruda, que lo acoge en su entorno. Neruda está de cónsul en Madrid, vive en la famosa calle de Casa de las Flores.
Sí, en Argüelles.
Su gran hombre de apoyo es José María de Cosío, que le contrata para que trabaje con él en su libro de la Enciclopedia de los Toros.
Sí.
Y también el más todavía yo considero, y Cosío se portó maravillosamente bien con él, desde el principio hasta el final. Y eso que Cosío era un hombre pues de derechas, ¿no? De demócrata, pero no tenía nada que ver con la ideología que iba tomando entonces Miguel Hernández, una ideología claramente de izquierdas, ¿no? Pero también hay otro personaje que es todavía más importante, que es el premio Nobel Vicente Aleixandre, que realmente lo adopta casi como poeta, ¿no? Y hay una relación ahí que dura hasta más tarde, hasta después de la muerte, porque Alexandre es el que compra la tumba donde se puede enterrar y sigue y ayuda a la familia de Hernández, ¿no? Uh-huh. Estalla la guerra civil.
Perdona un momento, Pedro.
En ese momento
sí. Antes de seguir, en esta época también es cuando él tiene relación con esta mujer.
Bruja Mayo.
Eso. Es en esta época.
Sí, sí, sí.
Estuvieron.
Sí, exactamente.
Estuvieron al final.
Yo no te digo mal.
No, sí, nada, que si tuvieron relaciones al final, si estuvieron enrollados.
Sí, 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 totalmente.
Vale.
Vamos, y para él fue una relación. Yo creo que fue la primera relación importante con una mujer, porque él se había echado novia en Orihuela, que fue luego Josefina, pero Josefina, al mínimo roce o beso que quería darle, le pegaba un sopapo tremendo, porque era hija de guardia civil, ¿no? Y en cambio, Maruja Mayo era una mujer libre, desinhibida. Yo creo que Maruja se repasó a gran parte de la generación del 17, ¿no? Pintora, por cierto, excelentísima. Y precisamente cuando estando pues en las cercanías de Madrid, la Guardia Civil les pilló en una situación un poco embarazosa, los llevaron al cuartelillo y lo maltrataron. Y esa es una de las razones por las que posiblemente no se sabe bien si se afilió o no al Partido Comunista, pero sí un acercamiento radical, porque cuando vuelve a Madrid se va a ver a Rafael Alberti para decirle que él quiere entrar y que quiere estar con ellos, ¿no? Pues, y efectivamente, la historia de Maruja Mayo tuvo importancia, ¿no? Sí. Bueno, estalla la guerra, a Miguel le pillan Orihuela, vuelve corriendo a Madrid para defender la República y se mete en el quinto regimiento, el famoso quinto regimiento, que sí este era del Partido Comunista, ¿eh? Al principio trabaja como zapador, no quiere ningún tipo de honores ni nada, pero al final se va viendo impulsado a ser el poeta de la guerra, ¿no? Frente a todos sus demás compañeros poetas que se habían retirado, se habían refugiado, pues no sé, pues o habían huido o estaban en la famosa residencia de intelectuales antifascistas, un antiguo palacio al lado de la calle de la Plaza de Alcalá, y el que Alberti en ese sentido se pasea con un mono recién planchado magnífico para dar mítines y tal, pero no se acerca nunca al frente, y el que está al frente y el que está arengando y el que está animando con sus poemas a los milicianos es Miguel, ¿eh? Después, al final, en marzo de 37 se casa con Josefina, ¿eh? Y en ese momento se casan, están en Jaén, este está trabajando con el comandante Carlos, el famoso comandante Carlos, llevando un poco pues todo el tema de información y de para los milicianos. En ese periodo le invitan a la URSS y a París, pero ya cuando vuelve ya las cosas están muy mal. Él está en la Sierra de Madrid luchando, y ya se sabe que la República está perdida. Él tenía la correspondencia, la había dejado en ese palacete donde iba él a recoger su correspondencia, no a vivir para nada. Y hay una famosa anécdota tremenda, y es que se encuentra, ya estamos en los últimos días de la guerra, y se encuentra que, así como en Madrid están muriendo a miles la gente por hambre, se encuentra que en este sitio, era el palacio de los condes Espínola Heredia, vamos, que tenía un magnífico vestuario donde Alberti y sus amigos se vestían y hacían funciones para, según ellos, pasar el miedo de los bombardeos, ¿eh? Pero allí, vamos, se comía y se tal como si no hubiera guerra, ¿no? Y este llega y se encuentra una fiesta que había montado la mujer de Alberti, que era en honor de la mujer antifascista. Y se encuentra efectivamente todas las señoras de collares y de zapatos de punta, de tacón, y una comida magnífica y tal, y le dice Miguel Alberti, eres un hijo de puta. Y Alberti le dice, atrévete a decirlo en voz pública. Y Miguel se va a una pizarra y empieza a escribir. Y antes de que acabe, se le acerca la mujer de Alberti y le pega tal bofetón que lo tira al suelo. Con eso te digo todo. Bueno, total, que acaba la guerra, los Alberti huyen, salen con salen por coche a un aeropuerto de creo que era de Almería, creo que era, o no. Bueno, y dejan tirado a Rafael, que estaba muchísimo, estaba muy señalado. Le dejan tirado en Madrid.
A Miguel.
Les lleva el famoso aviador Jiménez Cisneros y tal. Entonces, quien ahí le ayuda de nuevo es otra vez Cosío. Cosío le acompaña, intenta que se marche fuera, pero este quiere volver a su pueblo, a Cox, a ver a su mujer, a su hijo. Y entonces, ahí lo detienen de nuevo, logra salir este tal, y por fin ya huye a Portugal por la frontera, en que es en el Rosal de la Frontera. Y Portugal le devuelve. Por una historia tan tristísima, porque Miguel llevaba un reloj de oro que le había regalado Alexandre por su boda.
Sí.
Y llevaba tan, y tenía tan mal trajeado, tan que a quien se lo vende piensa que lo ha robado y le denuncia a las autoridades de Portugal. Y entonces lo devuelven a España. Y además había un acuerdo que por rojo, entre comillas, que devolvieran, el gobierno español les pagaba, el gobierno de Franco les pagaba no sé cuántos, pero no sé, 25 pesetas o así, o sea que no, están comprando, ¿no?, prisioneros. Y a partir de ese momento entra una tristísima y trágica historia a lo largo de varias cárceles, la de Madrid, la de Palencia, la de Ocaña y finalmente la de Alicante, donde ya Miguel está muy muy grave, sobre todo de una tuberculosis, y ahí entra de nuevo otra vez en juego el terrible canónigo este, Luis Almarcha, que ya en ese momento será obispo de León y también tiene un cargo importante en Falange. No solamente no mueve un dedo, sino que intenta de que no, que se quede ahí. Hay una como revancha de que se ha apartado de la Iglesia Católica y tiene que cumplir. Y si no se confiesa, si no tal, no será perdonado. Total, que en esas circunstancias tan trágicas muere a los 32 años en la cárcel de Alicante en marzo del 42.
Uh-huh.